Bienvenidos a una edición más de este programa aquí en Regeneración Radio. Estamos en vivo para que se vayan sintonizando, vayan ahí poniéndonos atención en este inicio de este programa que hemos denominado La Lucha Magisterial en Tiempos de la 4T. Hoy tenemos una oportunidad importante de dialogar con algunos maestros y maestras que están haciendo una protesta a nivel nacional en contra de la reforma, la ley del ISSSTE y de algunos otros puntos, pero este programa va a ser muy importante porque vamos a poder desmenuzar y conocer de la viva voz de los actores que están hoy en la Ciudad de México y en otras partes del país, pues haciendo toda una serie de actividades políticas de movilización, de negociación y de movilización, como dice la fórmula de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y que particularmente aquí en la Ciudad de México seguramente mucha gente está preguntándose por qué vinieron desde tantos lugares del país a acampar en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? En el Zócalo capitalino, que hoy está lleno de carpas multicolores, están inundando las calles, incluso casi hasta el metro Allende, y esas razones por las que están hoy aquí exigiendo varios derechos, exigiendo varias demandas, son las que quisiéramos hoy compartir con ellos y con ellas. Entonces, en esta sesión, en este programa, hemos invitado a tres profesores de diferentes geografías de este país que hemos llamado México. Está un compañero a quien le damos la bienvenida, el maestro Otoniel Ramírez, que viene de Sonora, de la sección 28, ¿no?
Sí, gracias por la invitación.
Bienvenido. Muy honrado. Tenemos también la presencia de la maestra Inés Chávez, a quien le damos también la bienvenida, maestra de la sección novena, que ha avanzado, digamos, en todo el proceso de democratización del magisterio, en la lucha contra distintas reformas, no solamente contra la reciente. Entonces, la maestra Inés, también le damos la bienvenida y las gracias por estar acá.
Gracias, igualmente. Mucho gusto.
Y por último tenemos al maestro Filiberto Frausto, a quien viene desde el estado de Zacatecas, desde la sección 34, si no me falla la memoria, que también vienen impulsando un movimiento emergente muy importante en esta zona del país, con quien también tendremos el gusto de conversar. Así que bienvenido, profe Filiberto. Muchas gracias por estar.
Muchas gracias, al contrario, con nosotros. Un placer estar aquí en tu programa.
Bueno, hoy queremos conversar un poco sobre algunos puntos que yo creo que sería importante retomar en torno a las movilizaciones, y lo primero es como platicar con la audiencia, con quienes están hoy viéndonos a través de este programa en vivo en Facebook, en torno a un primer eje que tiene que ver con la actualidad del movimiento, ¿no? Hoy estamos viendo una huelga nacional que ustedes han convocado, un plantón que se ha instalado de manera indefinida en el Zócalo de la ciudad, y un montón de actividades alternativas al plantón y en los estados. Entonces, si pudiéramos hacer nosotros desde su voz un poco un recuento de dónde surge esta jornada de lucha, para que tengamos este contexto primero de la lucha magisterial en este momento. Si quiere, empezamos por usted, profe Antonio.
Bien, pues esta jornada de lucha inicia, yo creo, desde el mes de febrero, cuando se da a conocer la reforma que quiso implementar este nuevo gobierno, y que pues era agregar más perjuicios al magisterio nacional. Y eso fue, yo creo, parte de la preocupación de seguir siendo más afectados cuando tenemos ya rezagos de las leyes anteriores de Calderón y Peña Nieto. ¿Sí? Ese, yo creo que es el inicio de estas jornadas, que independientemente de ese motivo, ya es un rezago que se ha estado discutiendo y peleando desde la época con la llegada de López Obrador, que prometió que iba a echar abajo esas reformas neoliberales, y que nos prometió tanto que era diferente y que esas cuestiones iban a ser eliminadas hasta la última coma, y vemos que se mantuvo todo intacto, con algunos cambios que fueron más bien ajustes administrativos en la Secretaría de Educación Pública, pero que no se han materializado en ajustes legales, ¿sí? Entonces, toda esa carga que viene desde hace 18 años, pues Y esa confianza que se tuvo en gobiernos que nosotros mismos impulsamos, que yo creo que buena parte del magisterio fuimos conscientes de que este país ya no soportaba más la dictadura prianista. Estábamos muy, muy claros que se necesitaba haber un cambio y con un gobierno que fuera con tendencia de izquierda, ¿sí? Entonces, esa fue, yo creo, un preámbulo a lo que se viene ahora en estas fechas, a lo que estamos viviendo en estas fechas.
Sí, sí, justamente hablábamos con algunos maestros el día de ayer y hoy que inició este plantón en este 15 de mayo, Día del Maestro, que vimos una marcha multitudinaria en las calles de la Ciudad de México y veíamos justamente este sentimiento, ¿no?, de muchos y muchas maestras en torno al régimen político, a cómo ha actuado el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. Y en ese sentido, pues, esta jornada de lucha que plantea la huelga nacional es una iniciativa para hacer frente a eso. ¿Qué se está planteando justamente con esta huelga, maestra Inés?
Bueno, yo quisiera poner en contexto antes la problemática, porque bueno, en el 79 se crea la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas. Tenemos 46 años de esa fecha ahora, en grandes jornadas de lucha, pero si vamos más atrás, el magisterio nacional en este país ha configurado mucho la nación mexicana, ¿no? Nada más recordemos que, por ejemplo, Miguel Hidalgo y Morelos pues eran maestros, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que abocarnos, o bueno, ir al 2016 con la reforma de Peña Nieto, porque fue un año de grandes luchas para el magisterio. Peña Nieto inició con la reforma educativa que decía, bueno, en ese año se nos impuso las evaluaciones a los maestros, seguíamos sosteniendo la cuestión del aumento salarial, seguíamos sosteniendo el problema de la democracia sindical, y en el año 2016 pues iniciamos con este proceso también de la seguridad social en el 2016, y fue una contienda bastante fuerte contra el Estado mexicano, porque todas esas reformas socavaban la situación del magisterio como trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Hubo muchos maestros cesados, que de hecho todavía siguen cesados esos maestros por la cuestión de las movilizaciones de aquel entonces, y le quisimos dar, digamos, a Andrés Manuel pues un voto de confianza. O sea, creímos en quien no deberíamos creer por su pasado priista, que es lo que comenta el maestro. Muchos maestros votamos por la 4T, porque hubo justamente la promesa de en la cuestión de seguridad social, hubo promesa en la cuestión de aumentos salariales, hubo promesa en la cuestión de terminar con lo que hoy es el USICAM, ¿no? O sea, hubo muchas promesas en términos de acabar con eso, y bueno, hoy eso mismo del 2016, que fue con la reforma de Peña Nieto, que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum también en su campaña nos prometió tirar, pues nos tiene en la calle, en el Zócalo y en estas movilizaciones, ¿no? O sea, yeah, no se quitó ninguna coma, y pues hoy muchos maestros yo creo que estamos desilusionados, ¿no? Porque yo recuerdo los primeros años del gobierno de Andrés Manuel, que muchos maestros defendían a ultranza al gobierno de Andrés Manuel, y hoy pues ya no es así, ¿no? O sea, en realidad nos hemos topado con bastantes problemas, ¿no? Con la ley del 2007 que se prometió abrogar, por ejemplo, en cuestión de seguridad social, de la ley del ISSSTE, y pues no se le quitaron comas, ¿no? Se detuvo, que no es lo mismo abrogar o abolir que detener, ¿no? Entonces, pues eso nos tiene en la calle, ¿no?
Bueno, muchas gracias, maestra Inés. Sí, sí, justamente es una discusión al interior, ¿no?, de las estructuras de la coordinadora y de otras fuerzas de base que se están movilizando en todo el país, y mucho de eso tiene que ver con que hoy al frente de la Secretaría de Educación está un personaje muy conocido por el magisterio democrático de este país, que es el famoso Mario Delgado, que fue uno de los arquitectos, digamos, de la reforma educativa neoliberal que se publicó en los tiempos de Enrique Peña Nieto, pero que tiene un largo historial de vinculación con la privatización de la educación. Y esta jornada de lucha, pues también plantea ahí unas demandas importantes frente a este adversario político. Maestro Fili, ¿cómo lo ve usted desde el movimiento zacatecano? Y ahora sumándose a esta jornada de lucha nacional.
Coincidimos totalmente, sí, Mario Delgado, secretario de Educación, es un personaje que ha causado la animadversión del magisterio por la aprobación de la reforma de Enrique Peña Nieto, y porque ha sido también actualmente un secretario de Educación omiso ante las demandas legítimas, sostenemos nosotros, de el magisterio nacional, del magisterio disidente y el magisterio que está participando con mayor determinación en estos momentos. Coincidimos, su ideología es meramente neoliberal, defiende, sostenemos los intereses del capital, lo vemos de distintas maneras, con el caso particular que nos ocupa en este momento, defendiendo el statu quo, defendiendo el actual estado de cosas que considera él. No se puede, al igual que la presidenta, no se puede llevar a cabo una abrogación de la reforma de la ley del ISSSTE de 2007, y por tanto pues no se puede legislar una nueva ley como lo estamos solicitando nosotros, que sea solidaria, colectiva, intergeneracional, que permita una mejor etapa de jubilación para las y los trabajadores que cotizan al ISSSTE. Nuestra lucha, evidentemente, no es solamente para nuestro gremio. Hay otros sectores, otros sindicatos afectados, y vemos pues que hay esa omisión, ese desinterés a enfrentar a los intereses del capital en este caso en particular. Pero también hace dos o tres semanas fue objeto de una polémica muy intensa al momento en que trataron de implementar una vida saludable, evitar la comida chatarra en las escuelas o la venta de comida chatarra en las escuelas, y que de cierta manera a los pocos días de iniciada esa campaña cambian de opinión, y lo vemos asociándose con los dueños de las empresas, de las principales empresas productoras de alimentos chatarra. Esto nos da cuenta pues de su pensamiento, de su ideología muy cargada hacia lo neoliberal, hacia
las oligarquías.
Exactamente.
Sí. Sí, sí vemos muy claramente cómo está en juego, ¿no? Esos intereses colectivos de defensa de los derechos colectivos de los trabajadores, que como bien dijiste, es una lucha más amplia, ¿verdad? Más allá del magisterio, de los trabajadores en realidad al servicio del Estado. Y hoy, ayer en la mañana, la presidenta apunta que hay un aumento salarial de 9%, ¿no? Y algunos medios de paga inmediatamente salieron a decir que pues entonces el magisterio, ¿por qué se queja si tiene un gran aumento salarial, ¿no? Y ahí queda un poco esa duda, ¿no? De mucha parte de la población, de la sociedad, de que se está persiguiendo, digamos, unos ciertos intereses desde el magisterio para que se logren esas. Entonces quisiéramos mostrar que en este programa también plantear claramente que esas no son directamente un aumento al salario, ¿no? Real, ese tipo de cosas. Pero entre ellas, pues hay varias demandas, ¿no? Que también ustedes están planteando ahorita. Como planteando esta mirada de que no es un privilegio este aumento salarial, es un derecho que ustedes han ido peleando, han ido discutiendo. Para cambiar un poco el orden, usted, maestro Philly, ¿cómo podríamos conversarle, decirle a la gente concretamente cuáles serían las demandas principales que el movimiento magisterial está teniendo ahorita en las calles?
Sí, es principalmente la abrogación a la ley del ISSSTE 2007. Es preciso explicar por qué razón nos hemos manifestado desde ese año, desde que se impulsó esa reforma por Felipe Calderón. Y duele al magisterio esta reforma, o esta ley mejor dicho, porque ya tenemos, ahora sí, aunque lo advertíamos desde aquellos años, tenemos un grupo de compañeras y compañeros jubilados que nos demuestran que tuvimos razón desde aquel entonces. Estos maestros ya estaban en servicio y en aquel momento las luchas magisteriales fueron muy intensas, hubo una efervescencia en todo el país y esas luchas permitieron que hubiese una alternativa, que se creara otra opción a lo que ofrecía originalmente la ley impulsada por Calderón. La ley ofrecía únicamente lo que llamamos cuentas individuales, que no es otra cosa que el manejo de los fondos de ahorro de las y los trabajadores por empresas o financieras, mejor dicho, privadas, particulares, que administran los recursos o los fondos de los trabajadores por una buena comisión y que pauperizan, precarizan la etapa de jubilación. En aquel tiempo lo advertíamos, pero a muchas y a muchos compañeros, funcionarios del Sindicato Nacional del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, funcionarios de la Secretaría de Educación, hicieron labor de convencimiento para que eligieran, teniendo la posibilidad de elegir el régimen de décimo transitorio, eligieran el de cuentas individuales. Fue así, les prometieron bonos millonarios, se dejaron llevar por el canto de las sirenas y hoy tenemos ya desafortunadamente compañeros que viven esa situación en condiciones paupérrimas. Tienen una percepción de 6,200, 7,000 pesos aproximadamente mensuales, las jubilaciones recordemos que son mensuales y además de la pérdida de otros derechos, bonos, aguinaldo, también se precariza su situación, su condición de seguridad social pues eso, el conocer a compañeros, el darnos cuenta de que sí es una situación preocupante, difícil, lo que esperaría las nuevas generaciones, que ahorita es el 76% quienes ya se encuentran en ese régimen de pensiones, es que esa toma de conciencia nos ha llevado a las movilizaciones. En cuanto al salario, tienes razón explicarle a la audiencia que el 9% no es directo al salario, que ya lo explicó, que lo dijo sin explicar a fondo la presidenta, es un 9% global. Esto quiere decir que una buena parte de ese porcentaje se va a distintos beneficios, distintos rubros, pero que no van directamente al concepto 07, que es el salario base. Es decir, no significa que el 9% vaya a impactar en el salario del profesor, se va a otras prestaciones. De ese 9% es probable que el 5% aproximadamente vaya a ir al salario base. Uh-huh. Es un porcentaje relativamente bajo y nosotros sostenemos que el Estado mexicano tiene una deuda hacia las y los trabajadores de la educación, que históricamente han sido incrementos que están incluso por debajo de la inflación. Uh-huh. Esto quiere decir que su poder adquisitivo pues siempre ha sido en detrimento, ha perdido ese poder adquisitivo. Y nosotros, por esa razón, exigimos un mayor incremento salarial. En algunas oportunidades que hemos tenido de platicar con el secretario de Educación, le hemos planteado que nuestra exigencia no es descabellada. La CENTE exige un 100% de incremento salarial. Y le hemos dicho que nuestro planteamiento no es descabellado, por la razón de que ellos han sido candil de la calle y obscuridad en la casa, porque si han incrementado el salario mínimo. Recordemos que en el 2018 el salario mínimo estaba oscilaba a los 87 pesos, ahorita va en 277 aproximadamente. Vemos que hay un aproximado de 300% de incremento acumulado en estos últimos años, a partir de 2018 a la fecha. Esto para los trabajadores del sector privado. En cambio, para el magisterio, el incremento acumulado en estos últimos años no supera el 40%. Entonces, sí ha habido una preocupación que quizás habrá que reconocerle al gobierno actual por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en general, pero en lo que le compete a él, al propio gobierno, no lo ha hecho. Ha sido un incremento mínimo que no ha logrado resarcir esa deuda que hay con el magisterio.
Y que de alguna manera es un incremento y una obtención de derechos gracias a la lucha en la calle, ¿no? A sí, la exigencia y a la movilización, a la organización. Uh-huh. Y eso es un punto muy elemental. Maestra Inés, usted como maestra jubilada, que ha visto todo este caminar, este andar con la coordinadora y con otras fuerzas, vemos que hay un tema muy esencial que ya estaba planteando el maestro Phil con el sistema de pensiones, uh-huh, ¿no? Y este cambio hacia la UMA. ¿Cómo lo están viendo ustedes en relación a toda esta gente que ahorita tal vez está ingresando al magisterio, que tiene pocos años? ¿Cómo les va a afectar, digamos, esta modificación?
Bueno, yo me voy a ir a datos. Hace 3 días la jornada publicó la cuestión de las Afores. La jornada decía, la ley del ISSSTE del 2007 mermó en 2/3 partes lo que recibe un maestro jubilado hoy. Entonces, el cambio de salarios mínimos a UMAS obviamente hizo decrecer nuestra percepción, ¿no?, salarial. Aún así, la cuestión del 10º transitorio en el que yo estoy inscrita hoy, ha mermado mucho porque no son percepciones que vayan en aumento con el salario mínimo, aunque el problema del salario, te voy a dar otro dato. La presidenta ayer, entre risas y aplausos, dijo que nos aumentaba el 9% y que en septiembre nos iba a dar 1% más. La inflación ronda aproximadamente entre 10% a 15%, según datos del INEGI, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un comparativo entre la inflación y lo que percibimos, lo que vamos a percibir de manera global, como lo comenta el compañero, pues no somos ese sector privilegiado que se nos ha tachado mucho, ¿no? Más bien yo creo que es desinformación, mucha desinformación, porque la gente común siempre pone atención en el número de los porcentajes, ¿no? Pero no revisa la cuestión de la inflación. Entonces, ahí hay un desfase y por lo tanto, pues ya no somos esa clase privilegiada. Bueno, en la cuestión de que las Afore hayan ganado 134 mil millones en una década de ahorro de 68 millones de trabajadores, creo que es una cuestión que da rabia, porque no es posible que hoy los maestros y otros sectores de trabajadores tengan que trabajar mucho más para que la oligarquía nacional, que en este caso es Banamex, Coppel y Azteca, que son las principales cuentas que manejan las Afores, pues estén quedando con esta cantidad enorme, y que todavía Claudia Sheinbaum salga a decir que no hay dinero, ¿no? Que no hay dinero para hacer las pensiones solidarias, que es lo que estamos exigiendo, ¿no? O la jubilación digna que nos merecemos, no nada más el magisterio, que nos merecemos todos los trabajadores de este país, porque yo trabajé 33 años y medio en el magisterio. Entonces, no es posible que por estas políticas que fueron promesas de campaña de derogar o de abolir, pues hoy mi salario esté decreciendo o mi pensión esté decreciendo, y que, bueno, si nos vamos a... Yo me jubilé con doble plaza porque yo trabajé en primaria y secundaria, pero tengo compañeros que solamente están jubilados o pensionados con una sola plaza, y entonces el detrimento en su pensión es mucho más grave, ¿no? Y no se diga de las generaciones jóvenes. O sea, en realidad, los maestros jubilados que hoy estamos en la lucha, aunque ya no estemos en activo, yo creo que pensamos mucho en esos jóvenes que hoy están en las, como maestros de nuevas generaciones en las aulas, y que van a tener una vida laboral mucho más extendida por esta ley, y que van a, sus ahorros de trabajadores por 28, 30 o 40 años de servicio, las manejan con singular alegría los bancos, que se llevan la mayor cantidad de dinero, y que sea todo esto un caos, ¿no? O sea, ¿qué es la movilización magisterial en tiempos de la 4T? Un caos. Un caos, no se ha resuelto nada. Digo, nadie quiere con estas temperaturas de 34 grados en la plancha del Zócalo ayer. O sea, fue algo tremendo. Pero tenemos que salir, porque no es posible que estemos en una situación tan precarizada de pensiones, como en mi caso, y con las generaciones jóvenes, pues sin un futuro digno, ¿no? Sin un futuro digno, como claro, trabajadores y trabajadoras.
Claro. Muchas gracias, maestra. Sí, justo hay varios elementos que aquí toca y que me gustaría también escuchar al maestro Toniel, porque creo que la presidenta ha ido dando pequeños insumos para tratar de apaciguar al magisterio democrático en este país, ¿no?
Yo me dolería un poquito y haría un agregado mínimo, ¿no? De que un personaje como Mario Delgado esté al frente de la educación en el país, pues el conflicto no es con él. El problema es que esta presidencia tiene la intención de continuar despreciando los derechos de los trabajadores de la educación. Tiene la intención de seguir rechazando las luchas sociales, no solamente al magisterio, sino todas, como lo hizo el sexenio anterior. El sexenio anterior confrontó a todos los movimientos sociales que no fueran afines a su línea política. No resolvió absolutamente nada de los conflictos indigenistas, de género, todos los conflictos que se generaron, que no fueran simpatizantes. Entonces, así nos está viendo este nuevo gobierno, siguiendo la misma política del régimen anterior, nos está viendo como adversarios. Muy lejos de lo que aquí se decía, que se prometió, que se... En ambos gobiernos, que generaron expectativas muy diferentes para la sociedad en general y obviamente para el magisterio, ¿sí? Entonces, eso es lo que percibimos claramente, ¿no? Y por el otro lado, que comentas tú, la situación de la propaganda, de la difusión, del manejar los medios de comunicación y la propia iniciativa gubernamental de estar desinformando, malinformando y generando una campaña de mayor animadversión contra el magisterio, que ya ha sido histórica en los últimos sexenios. Uh-huh. Cómo nos han desacreditado, cómo nos han querido confrontar con la sociedad. Y ahí lo estás viendo en comentarios que nos decías tú, que se dan cuando ustedes publican situaciones de lo que está aconteciendo ahorita en el momento, ¿sí? Que todos se quejan del caos que provocamos. se quejan de la de la insatisfacción que tenemos, como decía la maestra, como que estamos muy beneficiados, que hemos sido siempre
privilegiados,
y una lista muy larga de calificativos y cuestiones que nos daría pena comentar aquí, ¿no? Yo vi un comunicador, de los pocos que he visto en estos días, porque hemos estado más ahí en la convivencia con los compañeros, que es muy grato convivir con compañeros del magisterio del resto del país que nos dan su opinión de lo que está pasando en las diferentes regiones. Porque también hay un aspecto también que vale la pena tocar. ¿Cómo se vive la movilización en Zacatecas, que ellos están en el control de la sección sindical, y en la Ciudad de México, y estados como el nuestro y otros más que hemos percibido por ahí, donde somos minoría, y cómo se están dando las maniobras del poder, de gobiernos que ya sean del mismo signo que la presidencia o de otros gobiernos? No hay diferencia. No hay diferencia a las agresiones, a las estrategias de descalificación y de generar movimientos falsos para cerrarle el paso a la gente. Para cerrar el paso a la gente, porque es el terror de pensar, de tener una ente negociadora con los trabajadores de la educación que no esté sujeta al intercambio de prebendas, puestos públicos, espacios políticos, ¿sí? Entonces están actuando de una manera muy, muy similar. Por ejemplo, en nuestro estado, que es un gobierno de Morena, pues tenemos un priista embozado, ¿no? Claro. Que tiene las mismas estrategias, las mismas mañas de su origen, y hemos padecido eso. Y lo comentamos aquí en esta convivencia que tenemos con los compañeros de Quintana Roo, de Veracruz, y está pasando lo mismo en sus estados. Es lo mismo, la misma situación de seguir actuando con una política sucia, una política perversa, que no los hace diferentes como presumen. Que los hace muy similares, y que nosotros no sentimos ningún cambio, los que estamos tratando de que avancemos en recuperar los derechos perdidos que nos han aplicado. Por otro lado, esa animadversión que nos han creado con la sociedad llega a extremos. Platicamos nosotros con el taxista, con el vendedor, con el que está ajeno a esta situación, y nos comenta de entrada su rechazo. Es, ¿por qué? Porque se basa en lo que ven los medios de comunicación, se basa en lo que está recibiendo, y a fin de cuentas pues está siendo ciertamente afectado. El trabajador llega tarde, el trabajador no puede asistir en algunas ocasiones y le estamos obstaculizando en su recorrido, ¿sí? Y yo he insistido en esta recomendación o en esta reflexión para que nuestros conciudadanos vean con más respeto nuestra participación, el hecho de que reconozcan que los grandes cambios de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra sociedad, se han dado por rebeldes que han reclamado sus derechos y que ahora son héroes de nuestra patria y del mundo entero. Lo mismo dijeron que eran flojos, holgazanes, que les descuenten, que los corran, que los ahorquen en otras épocas, que los encarcelen, que los ejecuten. Lo mismo dijeron de Morelos, de Hidalgo, de Villa, de Zapata.
A Hidalgo le cortaron a Morelos la cabeza.
Lo mismo, ¿no?, dijeron de ellos, sí, en su momento, y claro, por la influencia de quienes tienen el poder.
Claro.
El mismo pueblo ha reclamado en su momento que esas gentes son nocivas para la sociedad. Entonces, tenemos que hacer reflexionar a nuestra sociedad que de alguna manera este tipo de movimiento que nosotros estamos emprendiendo es una forma de, como gritamos en nuestras consignas, de educar a nuestro pueblo. ¿Sí? Que también con nuestra lucha estamos haciendo que la gente reflexione, que la gente vea que si no es de esta forma no vamos a lograr nada. ¿Sí? Y como ahorita se comentaba, si algunos beneficios se han recibido, o que podría haber sido peor si no hubiera sido con la intervención de la férrea lucha que ha dado la coordinadora durante más de 4 décadas, si no fuera por eso, pues estuviéramos mucho más peor. Pero ha sido poco la flexibilidad que ha habido en los gobiernos, ¿sí? Pero pues era lo de esperarse. Teníamos enemigos históricos de sexenio tras sexenio y llega una expectativa de que supuestamente es cercano a nuestro sentimiento de izquierda, es cercano y resulta que se convierte en un traidor. Y eso no se perdona. Se perdona más que el que sabemos que es nuestro adversario, nos ataque, porque es su origen, es su razón de ser. Pero el que nos traicione diciéndonos una cosa y después no la cumpla, eso es otra cosa muy diferente. Es peor la traición de alguien que, en el que confías, que alguien que ya sabes lo que vas a esperar de él. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando y eso es lo que nos mueve a hacer en estos momentos una movilización histórica. Yo creo que la maestra que tiene la experiencia me podrá ilustrar más en ese sentido, si habrá habido otra ocasión con anterioridad, con esta presencia de la mayor parte, o yo digo que el 100% de los estados del país, en mayor o en menor medida, pero aquí estamos presentes, si ha habido otro momento histórico más impactante que el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo que estamos confrontando a un gobierno que nos engaña, a un gobierno que nos miente, que promete, que lo apoyamos, que lo queremos de nuestro lado y que es un farsante. Yo creo que así lo percibimos generalmente. Y como decía la maestra, los que alguna vez sentimos que algo grato porque hubo esa alternancia, pues nos hemos ido desencantando y estamos viendo esto. ¿Por qué? Por la información. Simplemente la información que le hace falta a buena parte de nuestra sociedad y que rige su actuar o su opinar o su rechazo, sus reacciones en base a lo que dicen los medios de comunicación y campañas que emplean los gobiernos con nuestros propios recursos para perjudicarnos.
Claro, claro. Muchas estrategias políticas que este régimen ha estado implementando para atacar al magisterio democrático y a pesar de ello, pues vemos un renovado sentimiento de rebeldía en las escuelas, en los diferentes órganos y colectivos y organizaciones del magisterio democrático. Y creo que de fondo lo que quisiéramos pasar es que hay una defensa del derecho a la educación en esta lucha, ¿no? Y muchas personas aún como que siento que han dejado pasar eso porque se ha justamente en estas campañas enfatizado en lo de los derechos, etcétera. Pero una de sus demandas principales ha sido que hay continuidad de la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue siendo vigente la demanda de tirar, de abrogar esa reforma educativa de Peña Nieto? Si quieres, empezamos entonces ahora contigo, maestra Inés.
Ok. Bueno, una de las demandas es terminar con el USICAM. Eso como que a la gente no le queda muy claro. El USICAM es un reglamento despótico, digámoslo así, que destruye en las escuelas el tejido social. Bueno, esa unión, esa unidad entre los padres de familia o la comunidad escolar y los profesores. Además de que ha traído una cuestión burocrática, muy burocrática al interior de las escuelas y en lo académico con esta nueva escuela mexicana que también ha traído un sinfín de opiniones entre pro y en contra. Pero yo me quiero detener en la cuestión del USICAM porque la figura del maestro está totalmente denigrada. Al grado de que, digo, yo inicié trabajando en el año 83 y no se había visto el número de compañeros cesados por cuestiones de acusaciones falsas muchas veces de los padres de familia hacia el maestro, ¿no? La dignificación del magisterio en términos de su profesión, o sea, de su labor docente, ha mermado mucho y de eso ha tenido mucho que ver el Estado mexicano. ¿Por qué? En la primavera magisterial del 89, lo comentaba antes de entrar al aire, en la primavera magisterial en el 89 en la Ciudad de México, el paro, la huelga se logró aproximadamente con el 90% de escuelas detenidas de educación básica. quienes era nuestro apoyo fundamental eran los padres de familia. O sea, hicimos largas marchas de padres de familia apoyando al maestro por sus demandas de aumento salarial, democracia sindical y la cuestión de la educación, ¿no? Entonces, lo que vino haciendo el Estado en sus estrategias por socavar esa unión de padres de familia con maestros, pues es a lo que hoy arribamos, ¿no? Porque hoy cualquier padre de familia puede llegar a denunciar a un maestro que porque le alzó la voz a mi hijo, que porque lo jaloneó, que porque... De hecho, hay muchas comunidades en el país donde padres de familia que pertenecen a organizaciones o a delincuencia organizada han llegado a amenazar a maestros al interior de la escuela, y lo que han hecho es inmediatamente entrar la cuestión burocrática, levantarles actas, sacarlos de su trabajo al frente de los grupos y esperar a que alguien en la SEP, que no sabemos quiénes son, porque es como un tribunal de la Inquisición, tú tienes que esperar un tiempo a que te dicten si sí tuviste la razón o si quienes tenían la razón son tus acusadores, y entonces simple y sencillamente te dicen gracias maestro, ya está cesado de sus funciones y tanta. Entonces, eso jamás, o sea, jamás había sucedido, o sea, nunca había habido ese grado de reconocimiento hacia la labor docente. O sea, hoy los maestros trabajan en unas situaciones bastante graves al interior de sus escuelas, con carencias de materiales, con carencia de infraestructura, con mucha problemática que tiene que ver con esta cuestión de educativa, ¿no? Y que pues por esa razón seguimos reclamando, ¿no?
Claro, sí, definitivamente hemos visto ahí una serie de estrategias, ¿no? También para fregar ahorita, por ejemplo, hace rato veíamos un profesor compartía una carta, ¿no? Que emite los supervisores hacia los profesores que vinieron a la actividad y que no se presentaron el día de hoy en el marco de la huelga, y que hay un documento que le llaman de extrañamiento, uh-huh, en el cual es básicamente un aviso de decirles estás en la mira, ¿no? Estás en la mira. Entonces, de fondo, creo que es parte eso de este dispositivo de la reforma neoliberal, y por eso es que hemos visto o escuchado de ustedes que siguen manteniendo esta petición concreta, ¿no? De la reforma. Maestro Fili, ¿cómo ve esta situación acerca de esa reforma que parecía que ya no estaba, pero está más viva?
Es USICAM, es otro vivo ejemplo de una ley neoliberal. Uh-huh. Sostenemos nosotros que uno de los elementos principales del neoliberalismo, hay varios, uno de ellos es el obtener la máxima ganancia en el menor tiempo posible. Esto tiene que ver con las Afores. Las Afores están ahorita haciendo... están acumulando una ganancia enorme. También en la jornada recientemente había una nota de la cantidad que han acumulado, una cantidad superior a el año pasado, por ejemplo. El USICAM es algo similar. Otro de los rasgos del neoliberalismo es que promueve el individualismo, la individualidad. Y USICAM, todo está transversado por ese rasgo. El ingreso al servicio, al sistema educativo, se da de manera individual. Ya no es como antes que se asumía la profesión docente, la profesión magisterial, como una profesión de Estado. Es decir, a todo aquel que iba a una normal se le daba pase automático al sistema educativo. Uh-huh. Ahora no, es a través de un examen, y este examen coloca a el estudiante ya titulado de una normal, pues, o ya como todo un profesional, frente a un examen para acceder al sistema educativo, pero es de manera individual. Las promociones que les llamamos horizontal, cuando un maestro no aspira a un cargo directivo, pero que sí aspira a un incremento salarial es de manera individual. Un incremento salarial sustancial, el incremento que mencionamos que se da año con año, es una quimera. Es un incremento que lo absorbe la inflación, se pierde en la inflación. Pero un incremento salarial sustancial se da a través de una promoción horizontal. Y es allí un ejercicio que promueve la rivalidad, la competencia feroz entre los propios maestros para poder acceder a ese mejor salario. Y eso se da de manera otra vez individual, no de manera colectiva. No se da en un incremento salarial para todo el magisterio, sino se da de manera individual y a través de una competencia feroz. Lo mismo en la promoción vertical, que sí es allí cuando un docente frente a grupo aspira a un cargo directivo. Y también lo vemos en los cambios de centros de trabajo. Es un asunto sumamente burocrático y no permite el que un maestro pueda moverse de una escuela a otra en el deseo de acercarse a su lugar de residencia. Le impide hacer ese tipo de movimiento, retrasa ese tipo de movimientos, y es algo que pues incomoda a las y a los maestros, además de que es muy tardado para poder hacer esos movimientos. Y finalmente, la jubilación también se da de manera individual. ¿Qué es ahorita la jubilación? Pues es cuentas individuales, es decir, tu jubilación es tu problema solamente. Uh-huh. Y aquí quiero hacer una precisión para desmontar una burda mentira de un medio de comunicación tradicional, de TV Azteca. Un periodista recientemente decía que nosotros estábamos exigiendo un régimen de pensiones solidario intergeneracional, y para él, así lo entendía, o así quiso manipular a la sociedad, diciendo que nosotros queremos un sistema en el que podamos heredar nuestra plaza a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Así lo decía. No, cuando decimos un sistema solidario intergeneración es justamente lo contrario a cuentas individuales. Ahí el trabajador pues se rasca con sus propias uñas, acumula él solamente su fondo de ahorro para su propia jubilación. Y en el solidario quiere decir que todos los que estamos en activo fondeamos la jubilación de aquellos compañeros que llegan a esa etapa, justamente con todos los que estamos activos. Por eso es solidario y por eso es intergeneracional, porque los que estamos en activo estamos financiando, fondeando las pensiones de nuestros compañeros que ya llegaron a esa etapa. Y así se va a hacer, o así debería de ser, cuando nosotros que estamos en activo pues llegáramos a eso. A eso nos referimos cuando señalamos que debería de ser intergeneracional. Pero no, este periodista no sé, no tiene el menor grado de pena, de vergüenza, al decir semejantes y tan burdas mentiras. Claro. Pero sí, por eso es EUSICAM, y a eso nos referimos cuando decimos que es una reforma Peña Nieto AMLO, aunque a la presidenta le incomoda. Hemos estado en mesas de trabajo y sí, nos dicen, no quiero que digan eso. O a lo mejor no en esos términos o en esas palabras, pero nos lo da a entender. Pero a eso nos referimos cuando es una reforma que conserva los principales rasgos de la reforma de Enrique Peña Nieto, y sostenemos que lo único que hizo fue quitarle la parte punitiva a la reforma de Enrique Peña Nieto. Es decir, que el empleo de los maestros estaba sujeto al resultado de una evaluación. Uh-huh. Pues eso es lo único que ha, o lo que desapareció de aquella reforma. Pero los rasgos neoliberales siguen presentes allí. Uh-huh. Otro asunto de allí de Lusicán es que también la formación permanente, es decir, la formación que tenemos nosotros como maestros estando ya en servicio y que es necesaria, también se da así, de manera individual. Dicen, para poder pues acceder a esas promociones, a esos mejores salarios. Nos hacen evaluaciones y se da a través de cursos, les llaman autogestivos. ¿Qué quiere decir? Que tú, desde tu casa, desde tu estudio, vas a llevar ese curso totalmente aislado de tus compañeros. Nosotros sostenemos que el aprendizaje se da de mejor manera
en colectivo,
uh-huh. con la discusión, con el análisis, con las ideas distintas de los compañeros, con el debate de las ideas que las enriquezca. Pero no, todo se da en lo individual. Uh-huh. Y por eso seguimos sosteniendo que es una ley totalmente neoliberal.
Claro. Pero además contrata empresas para darte los cursos. Y claro. Entonces, si revisamos cuánto están cobrando esas empresas por darles los cursos a los maestros, entonces claro. habría que...
Yo quisiera agregar que en los últimos 3 sexenios no ha habido reformas educativas. Han sido reformas laborales y que se han legislado en torno a lo laboral. Todo lo que se mencionaba de jubilaciones, de cambios, de derechos, son laborales. ¿Sí? Lo que ha habido parches. Cada sexenio ha hecho parches en relación a determinadas temáticas que le interesan. Y estos nuevos gobiernos han enfatizado y le han puesto muy pomposamente la nueva escuela mexicana. Pero esa nueva escuela mexicana continúa con el individualismo, continúa con el emprendimiento, continúa con favorecer la cuestión comercial por encima de los valores de los valores y la cuestión moral. Entonces, sigue en la Secretaría de Educación Pública los mismos ideólogos que tanto se cuestiona. Del neoliberalismo y de los conservadurismos, son los mismos ideólogos. Constantemente se ha tratado, confiando en que este gobierno puede ser más receptivo, puede ser más incluyente en las propuestas, se han hecho infinidad de foros, se han hecho infinidad de eventos, encuentros, donde las organizaciones sindicales han propuesto y otros grupos independientes han propuesto mejoras en temáticas educativas con personajes reconocidos como preocupados por la educación y gente ligada a la vanguardia, gente ligada al progresismo, y se sacan conclusiones y se le plantean a este gobierno, ahí te va, mira lo que resolvimos aquí, y no hay ningún interés en tomar en cuenta lo que se les propone. Entonces se continúa con la misma política educativa de estar parchando, estar improvisando y no considerar la opinión de quienes están al frente de la educación, ¿sí? Sino tener un grupo de iluminados ligados con un pasado que queremos desterrar y que ellos presumen que también lo están desterrando, pero sigue la misma dinámica, la misma política, y así no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que eso es parte de algo que tenemos muy claro los que estamos inmersos en esto y que nuestra sociedad no lo percibe, no llega a caer en esos detalles. Y a veces cuando se lo explicamos en términos un poquito tecnificados, que nos ahondamos en tecnicismos, pues a veces también nuestras participaciones no impactan. Porque a veces nos abocamos mucho a darle mucha calidad a nuestro discurso, ¿sí? No nos bajamos un poquito a que lo importante de nuestros mensajes son para que el pueblo común y corriente los capte, lo concienticemos. Yo creo que entre nosotros estamos convencidos y conocemos y sabemos cómo está todas esas dinámicas gubernamentales que son generalmente una farsa, y si no son un avance, si no son un retroceso, no son un gran avance, que es permanecer y hay un estancamiento, ¿sí? Y son parte del engaño, pues hablar de reformas educativas no han existido. Las dos reformas de Calderón y de Peña Nieto fueron laborales.
Sí, pues sí. Hay varios elementos ahí que sean ustedes siendo muy enfáticos, ¿no? De qué es lo que hay que señalar puntualmente, la continuidad de esta reforma, que ahora en las voces de la presidencia pues se sigue sosteniendo en discurso que son diferentes, pero hay estos matices que nos enseñan ustedes de que hay una continuidad. Y bueno, para ir cerrando, quisiéramos aprovechar que vemos hoy las actividades en la Ciudad de México, pero pues vienen de estados diferentes, donde la lucha magisterial tiene diferentes matices, y entonces pues quisiéramos aprovechar también esto para que nos cuenten un poquito. Hoy están aquí, pero ¿cómo está la situación? Vamos a empezar por usted, profe Otoniel. ¿Cómo está la situación en Sonora? ¿Cómo ha estado esta represión gubernamental, la organización del magisterio de base? ¿Cómo lo ve usted en esta última etapa?
Yo precisamente acabo de escribir un artículo antes de venirme, periodístico, donde hablo de que la movilización magisterial en Sonora es un pleito arreglado. Es un pleito arreglado en que los mismos incondicionales del charrismo son los que salieron apurados, previo acuerdo con la dirigencia sindical y el gobierno del estado, para frenar la posibilidad de que fuera la coordinadora la que estuviera al frente. Entonces ellos, con su estructura, con su base de datos, hicieron una convocatoria por adelantado y la gente les creyó. Y mucha gente, la mayor parte, tiene buena intención, pero los que conducen están dentro de un pacto para que ellos reivindicarse. Son personas que con los cesados fueron ausentes, que nunca han tenido ninguna participación más que de incondicionales de la corrupción sindical. Y ahora quieren reivindicarse para que en un proceso próximo de cambio seccional ellos aparecer como que son diferentes, como que son disidentes. Es una simulación, por eso hablaba yo del pleito arreglado. Y el gobierno del estado, pues obviamente le invierte esas situaciones, les da facilidades, les da menos agresiones, porque están de común acuerdo en esa empresa. Y como les decía ahorita, me comentan que en el estado de Quintana Roo, es exactamente lo mismo. Yo les platicaba intercambiábamos esas situaciones. Es lo mismo, está pasando allá. Inclusive hasta aquí se puso en evidencia con la participación de esos compañeros, que después de allá, en su lugar, su principal actividad o activismo es rechazar a la gente, su peor enemigo, a quien le tienen más fobia. Y lo tratan, y tratan a los compañeros que simpatizan con la gente de una manera más violenta, más verbalmente agresiva. Es con los propios compañeros que participan con la gente que el propio contrincante, que es el poder que nos está afectando nuestros derechos. Entonces, eso es lo que se está viviendo en un espacio donde no hay control, no tiene el control directivo sindical total en el estado, la coordinadora. Estados como ellos, que tienen la ventaja y la fortuna, pues esas situaciones no existen. A lo mejor para ustedes podrían ser hasta novedad, eso está pasando allá, y pasa acá, y pasa acá. Entonces, y a fin de cuentas, esos son los que van a generar credibilidad entre la gente. Y que al final, el continuismo, van a seguir los mismos. Eso es lo que pretenden. Una, el poder no tener un adversario serio. El gobierno no tener un adversario serio que le esté confrontando y que no pueda comprarlo con el reparto de utilidades que ellos tienen. Como lo estamos viendo, ¿qué está haciendo este gobierno? Este gobierno, ahí tiene al charro mayor del Sindicato Nacional como senador. El peor enemigo de la educación, el peor enemigo de los derechos de los trabajadores, está ahora solapado por este gobierno, que yo creo que ya estamos insistiendo demasiado en que, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué cambios ha habido en ese corporativismo, en ese querer decir, yo controlo al charro mayor y toda la manada se va a someter a lo que él diga? Y se están dando cuenta que se están equivocando, se están dando cuenta que ahorita es la gran prueba para este gobierno, que tiene que demostrar todas esas contradicciones que, con las que ha ido arrastrando en estos 7, 8 años que llevo.
Sí, por el lado de Zacatecas vemos una situación también emergente, interesante en torno al profesorado de base, recuperando espacios de representación. Ahorita estamos aquí en esta jornada. ¿Qué está pasando en Zacatecas en contraste con la huelga nacional, con el plantón?
Sí, en Zacatecas en los últimos meses han sucedido procesos excepcionales en materia sindical. El 13 de diciembre se dio una elección para la renovación de un comité seccional y ganó un equipo, un comité que proviene del Movimiento Democrático, que tiene afinidad, que es parte de la coordinadora y que en Zacatecas se dieron simultáneamente la elección de dos secciones, la sección 34, que es a la que pertenezco y que es del sistema federal, es decir, de las escuelas que administra la federación, y la sección 58, que es del sistema estatal, que le toca administrar al gobierno del estado. Y son de las dos, son dos de las secciones de cuatro que hay en total en el país, que son disidentes con toma de nota dentro del CENTE, que somos la disidencia, pero con toma de nota, con el reconocimiento oficial. Para que se diera este triunfo, el Magisterio Zacatecano tuvo que desarrollar una organización espléndida y realizar una proeza. Nosotros sostenemos, reconocemos que el triunfo del 13 de diciembre es un triunfo del Magisterio. Y eso ha cambiado radicalmente la situación allí. A tal grado que hay una participación total, un paro total, con aportación a la lucha nacional. Hay un grupo de compañeros que por cuestiones geográficas, por la distancia sobre todo, pues es pequeño. Pero, por ejemplo, el día de ayer hubo también una manifestación, una marcha multitudinaria, con miles de compañeros, siendo un día de asueto y echando por la borda el discurso de que el magisterio es flojo, que solo se manifiesta en días hábiles, se echó por la borda. Salió en su día de, en el día más importante, en el día del maestro, salió a manifestarse con números impresionantes, con más de 20,000 compañeros, de 28,000 que es lo que comprende el gremio, lo que tiene el gremio de la sección 34, y pues eso es un aporte importantísimo a la lucha nacional. Y esto tiene que ver con que los compañeros de base saben con mucha claridad que tienen una representación, sí, democrática, que ejerce un poder obediencial. Esto quiere decir que quienes estamos ahí como representantes mandamos obedeciendo, que las grandes decisiones las toman los compañeros, que no hay forma de, moralmente es imposible de que haya una traición como suele pasar con sindicatos blancos hacia las bases, que en Zacatecas no hay ese corporativismo, no hay ese sindicalismo blanco que se pliega a los intereses del poder y que funciona como un mecanismo o como un brazo controlador del magisterio, que, sino al contrario, que defiende cabalmente, a capa y espada, los intereses, los derechos de las y los compañeros. Y por eso, desde mi punto de vista, se da una relación dialéctica entre la representación y los representados, porque los representados respaldan a la representación, y la representación sin titubeos respalda con todas sus capacidades a los representados. Hay ese vínculo, pues, esa buena relación en lo que debe de prevalecer desde mi punto de vista en un auténtico sindicato y no en un sindicato, y que no hay en un sindicato blanco. Entonces, como conclusión, puedo decir que sí hay una movilización muy importante en Zacatecas, que se está demostrando en este marco de la Jornada Nacional, pero que también por distintas demandas nos vimos involucrados en una movilización histórica en febrero, pero que, pues para no alargar mi participación, lo dejaría allí, pero que sí en aquella época o en aquellas semanas, pues, para hacer una demanda ante las autoridades estatales, también los maestros acudieron a una convocatoria que se hizo y que fue multitudinaria la participación de las y los trabajadores de la educación.
Sí que ha sido muy relevante para algunos que seguimos la lucha magisterial ver esta heterogeneidad en las secciones, ¿no? A nivel general, cómo tienen algunos más presencia, algunos menos, algunos de algunas maneras, ¿no? De negociación, de movilización, y esto es lo que hace rico también al movimiento magisterial en México, y que no solamente se ve o parecería que el movimiento tiene ciertos cotos de poder en algunos estados, pero vemos cómo hay una fuerza muy heterogénea, muy interesante, ¿no? Maestra, de fondo hay un malestar docente, entonces, ¿no? Lo que vemos en Sonora, con lo que dice el maestro Philly, aquí en la ciudad. ¿Cómo ha visto entonces esta última parte?
Bueno, de hecho, yo creo que si observamos un poco hacia atrás, y ayer en el plantón platicábamos eso algunos compañeros, que en todo el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel, no hubo movilizaciones tan importantes como esta, ¿no? Bueno, de hecho, esta inició en las últimas elecciones, porque ahí empezó la cuestión de las movilizaciones con los compañeros y compañeras, pero que esta movilización tiene la característica de que muchos estados que anteriormente no participaban o no participaban, como el caso de Zacatecas, en situaciones tan masivas, hoy lo estén haciendo. En la Ciudad de México también los maestros han dado una enseñanza de dignidad. Yo creo que la cuestión salarial, entre otras cosas, la represión que se vive al interior de las escuelas, la situación tan de confrontación que se viven con las autoridades, que finalmente yo aquí quisiera hablar sobre el Sindicato Nacional, ¿no? O sea, el CENTE, con toda la infraestructura que el compañero comentaba, pues manda vía estructuras oficiales de la SEP, pues toda la cuestión de la represión administrativa, ¿no? Entonces, ahorita estamos en la Ciudad de México, digamos que estamos en esa situación de en las escuelas, pues las asambleas por escuela, de discusión de la participación en la huelga, de esa efervescencia que se está dando a nivel nacional, pero que sí tiene que ver mucho con el control corporativo del CENTE, ¿no? Y con el delincuente principal que es Cepeda Salas, ¿no? Y de la manera tan vergonzosa que ayer, en el día del maestro, todavía tiene la sinvergüenza de aparecerse ahí enfrente con la presidenta y de mandarnos un mensaje, ¿no? De decir, pues, aquí estoy y estoy al lado de la presidenta, ¿no? Entonces, pues, la dirección del CENTE es una camarilla de delincuentes. No en balde ha sido una demanda histórica en la CENTE la cuestión de la democracia sindical. Y pues tenemos que ir por la representación democrática. O sea, la CENTE se ha planteado durante todos estos años, pues, que debemos tener una representación sindical democrática donde, por ejemplo, en la sección 9 no hemos tenido congreso para elegir representación sindical, y bueno, un montón de artimañas que sean. Cepeda Salas ya lleva dos nombramientos, o sea, su nombramiento como secretario general del CENTE terminó hace unos años. Se puede decir que es espurio, No han citado el CENTE a una a un congreso. En Zacatecas se ganan las dos secciones de manera democrática y con toda la participación masiva de la base. Y entonces, yo creo que otra de las situaciones de demandas principales es el sindicato, o sea, ir por la dirección del sindicato nacional, ¿no? Como parte de la democracia sindical, nada más.
Me parece muy bien.
Yo cerraría un poquito uh-huh. con lo que comentaba yo ahorita, de que en Sonora sí hay inconformidad. Mayoritariamente los maestros están participando. A lo que me refería yo del contubernio oficial, sindical y con quienes ahora asumen la dirigencia de estas movilizaciones, está todo fraguado. Pero hay una inmensa mayoría, como está el país, una inmensa mayoría que rechaza esas condiciones que comentaba la maestra, esas relaciones, esa falta de democracia y los golpes dados en Zacatecas, los dos golpes democráticos dados en Zacatecas, los han alertado tanto que ya tienen miedo a hacer elecciones. El propio, como decía el propio secretario general del CENTE, que es ahorita senador, pues ya es ilegal su dirigencia, porque los propios estatutos marcan que no puede ser funcionario público y secretario general del sindicato. Pero ellos temen, como ven que está la efervescencia a nivel nacional, de que si no van a un Congreso Nacional, está muy en riesgo de perder, en base a cómo está la inconformidad a nivel nacional y cómo se ha revelado la mayor parte del magisterio, incluso en estados conservadores, que no tienen una tradición de lucha muy, muy participativa, se ha desbordado la inconformidad en contra del charrismo sindical. Y si eso pasa en estados como el nuestro, imagínense en otros estados con mucha mayor participación histórica en este tipo de eventos, pues saben bien que les llevan de perder abrumadoramente. Entonces, eso es lo que están haciendo, queriendo ver el momento en que pudieran tener condiciones para seguir manteniendo el control y la misma relación con el gobierno y con el poder.
Claro. Bueno, pues estamos llegando entonces a esta fase final del programa. Quisiéramos entonces cerrar con un comentario, perspectiva. No va a haber conclusiones en esta lucha todavía, pero sí perspectivas sobre lo que viene, para que también invitemos a la gente que nos está viendo, quisieran plantear un último mensaje. Entonces, si quieren, empezamos con la maestra.
Pues mi mensaje es a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, que hoy tenemos una oportunidad que es ahora o nunca. Es ahora o nunca el momento de participar, el momento de defender nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores, de defender nuestra dignidad en la profesión, de defender nuestros derechos que han sido socavados por gobiernos y gobiernos y gobiernos, y que es ahora o nunca. Estamos abriendo un espacio importante para la lucha a nivel nacional. Entonces, mi llamado es a que se sumen a la lucha, porque las generaciones jóvenes necesitan ver un futuro más digno, más digno.
Nada más. Gracias, maestra Inés. Maestro Toniel.
Pues aquí yo creo que está de sobra ser agregados, en el sentido de que las expectativas que se tienen son esperar que este gobierno se reivindique un poco y que se pueda retroceder en sus intenciones y que considere la participación tan abrumadora. Yo creo arriba de un 80% del Magisterio Nacional está respaldando estas movilizaciones, con títulos o con controles, acuerdos tras bambalinas, lo que sea, pero hay una participación mayoritaria del Magisterio, con toda la buena fe y con toda la expectativa de que, como decía la maestra, como nunca, esta es la gran oportunidad, y con un gobierno que de alguna manera tiene que reconsiderar todas esas posturas adversas a nuestro quehacer laboral y educativo, que puede reconsiderar algunas situaciones que ha ido abandonando al sentir esa presión tan mayoritaria, porque no nada más aquí en el Zócalo, como se ha comentado, en Sonora también hubo una manifestación multitudinaria. Y caso curioso, somos 20,000+ trabajadores de la educación en Sonora, y los medios están poniendo que 30,000 maestros salieron a marchar el día 15 de mayo. ¿De dónde lo sacaron? No sé. Entonces hay hasta situaciones así contradictorias de que algunos medios no saben para dónde agarrar. Los medios, vamos a decir, los medios de los grandes potentados, los que son los dueños, que son de grandes inversionistas, que odian todo lo que sea con sentido social. Ellos, su empresa es lo importante, sus negociaciones con el gobierno. Entonces están en una ambigüedad de decir, bueno, ¿quién apoyo? ¿Al movimiento o al gobierno? Porque los dos son enemigos a fin de cuenta de ellos, ¿no? Entonces a veces dan un punto a favor y a veces vemos en contra. Hemos visto que la mayor parte son en contra, pero ahí en Sonora el periódico más influyente está insistiendo, siempre exagerando los números. ¿Será que pues también mañosadas del periodismo, que pues es una manera de presionar para también recibir una compensación para ya cambiar esas cifras en próximos acontecimientos, ¿no? Pero a fin de cuentas eso nos estimula, eso nos hace sentir que esta situación que hemos padecido durante décadas, los que tenemos alrededor de los 50 años luchando contra ese tipo de arbitrariedades que padecemos como trabajadores, pues nos alienta y nos hace sentir que no nos vamos a morir sin que haya un cambio real. Uno, en la democratización de nuestro sindicato, y dos, en rescatar los derechos perdidos, y tres, en tener un gobierno auténtico que realmente cumpla con los postulados que presume en sus campañas, en sus promesas. Que vemos que este gobierno ha sido, como el anterior, muy responsable en esas situaciones y que hoy tiene la oportunidad de reconsiderar, que estamos viendo que pues no va a ser por las buenas.
No creo que sea por las buenas, ¿verdad? Sí. Maestro Fili, entonces, para cerrar ese mensaje.
Sí, quisiera cerrar con una cita de Ricardo Flores Magón, una cita para la sociedad en general, en la que dice que los rebeldes no son los que generan los problemas del mundo, sino los problemas del mundo los que producen a los rebeldes, los que generan a los rebeldes. En este caso, no es una rebeldía sin causa, sino que nuestra causa es tan noble y tan justa que el propio gobierno federal, la presidenta, ha reconocido que tenemos la razón, que ellos sostienen el Estado es quien no puede atender esa demanda, pero nosotros tenemos la razón. El primero de mayo entregamos un pliego de demandas a funcionarios públicos y ayer nos enviaron la respuesta, o nos dieron una respuesta a ese pliego de demandas. Entre lo que dice allí es eso: tienen razón ustedes, esa reforma es perniciosa, es sumamente dañina para las y los trabajadores, pero como Estado, como representantes del Estado, no podemos atenderla. Entonces, pues nuestra rebeldía tiene una causa noble. Tenemos la razón y es justa nuestra demanda.
Buenísimo, pues muchísimas gracias a los tres, maestro Fili, maestra Inés, gracias. Maestro Toniel.
Gracias.
Muchas gracias por darse el tiempo en medio de todas estas actividades que van a tener aquí en el plantón, que hay demasiado por hacer. En medio del tráfico también, perdón por la tardanza también en iniciar este programa. Y bueno, pues invitamos a todos para que vayan al plantón del Zócalo de la Ciudad de México. Si quieren llevar víveres, si quieren llevar unas cobijas, si quieren ir solamente a preguntarle a la gente, a los profesores y profesoras, están súper dispuestos a comentar, a platicar, a explicar a la gente las demandas. Y estén muy atentos a las convocatorias de movilización que ellos van a hacer durante los días siguientes en búsqueda firme por la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 y de todas estas demandas que hoy nos platicaron y que queremos dejar muy, muy en claro este aporte y este apoyo que nosotros expresamos a la lucha del Magisterio Nacional. Entonces, les invitamos a que se den una vuelta por allá y estén al pendiente de nuestras redes. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes quienes nos sintonizaron y nos vemos. vemos en la siguiente desde este espacio que es suyo, Regeneración Radio.